Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Contrapunto. Estas conversaciones, estas charlas aleatorias en donde vamos a tratar de explicarnos, de comentar sobre lo que está pasando, lo que entendemos como realidad, en realidad política, realidad social, realidad económica, cultural, etcétera, etcétera. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días a todos.
Pues, vamos a iniciar este programa. Yo creo que lo podemos iniciar, Fernando, retomando varios de los temas, porque en el primer programa tocamos varios temas,
sí,
una gran cantidad de temas, pero desde mi punto de vista pues fue solo así como un apunte de lo que podríamos profundizar más con el tiempo, ¿no? Distintos temas que van desde la coyuntura política inmediata, o sea, temas que no se pueden soslayar, no podemos dejar a un lado, hasta temas pues más reflexivos que requieren que en cierta medida nos pongamos a estudiar esos temas para pues de alguna manera entender la realidad. Y uno de estos temas que nos quedamos fue precisamente el aspecto del ciudadano, la acción del ciudadano, la idea de transición. Yo me quedé con, justamente por estas elecciones que hubo, que bueno, si bien bueno, podemos considerar que fueron elecciones nacionales, ¿no?
Claro que sí, 14 gubernaturas o 12, en fin.
12 estados.
Sí, un número de votantes muy grande.
Exacto. Pues podemos pensar en esto que nos quedamos de la transición, las transiciones democráticas, ¿no? ¿Quién define la democracia? ¿Quién define el individuo? ¿En dónde está el origen de esta nueva legitimidad democrática? Y si realmente México está dentro de ese esquema, ¿no? En donde el pueblo es el soberano, el pueblo define a sus gobernantes, el pueblo convertido en ciudadano que vota es el que va a definir a sus gobernantes, o si está pasando algo más en México. Porque yo creo que el momento es complejo, es muy, muy complejo, se hablan de muchas cosas, las encuestas están puestas también ahorita en cuestión. Entonces, yo creo que podríamos hablar de eso, si te parece, Fernando.
Desde luego, sí, es el tema, Roberto, y bueno, es parte de esta necesaria reflexión a la que queremos dedicar este espacio. Hay algunas cosas que, en efecto, se nos quedaron en el tintero. Hablamos de la construcción del ciudadano la vez pasada, a su vez muy de pasada, muy por encima, y se mencionó también la existencia o no de una izquierda que podría representar o no representar una alternativa diferenciada delante de este modelo hegemónico, unívoco, que se ha venido estableciendo la globalización. Yo quisiera plantear, en términos de la construcción del ciudadano, una idea que se dijo en el programa anterior, Roberto, y que es parte, digamos, si no de la tragedia, sí del drama nacional. En vez de ciudadanos, lo que tenemos son consumidores. Tendríamos que revisar el origen de esta figura tan elemental, esta figura tan pobre, de un sujeto que elige una serie de productos que le ofrecen por diversas vías, los aparatos mediáticos, los aparatos de persuasión, y a partir de ello entonces abdica de su función ciudadana, porque partimos del principio de que el ciudadano es el que reflexiona a partir de un interés directo y ejerce entonces, a partir de esa visión, ejerce entonces una preferencia que está razonada, que está fundada en una serie de elementos que implican análisis, que implican comparación. El consumidor, en cambio, se dirige a partir de la satisfacción inmediata del deseo. Y ya sabemos que los mecanismos de control del consumidor son muy elementales. A mí me gustaría, pues, irnos a un pasado un poquito remoto, Estamos ahora además en los bicentenarios, centenarios, esto es algo de lo que tendremos que hablar en su momento. Me parece que estamos entonces en una celebración de la historia anterior, y precisamente hace 200 años que empezó la construcción de lo que podríamos llamar el ciudadano contemporáneo. Pero en el origen histórico, Roberto, yo quisiera plantear tres momentos que he detectado, desde luego es una opinión estrictamente personal, que me parece que son determinantes para explicar la naturaleza del mexicano en los momentos actuales. El primero de ellos es lo que llamamos el origen primario, el origen profundo, el origen primero. Es decir, la construcción de lo que llamamos el mestizaje. Tenemos nosotros una perspectiva negativa respecto a la madre de este país. Esta madre es la Malinche, doña Marina, y hay ya una serie de elementos que nos permiten precisar que vemos nuestro origen como producto de una madre cuyo término, tú lo recordarás muy bien, Octavio Paz lo pone en circulación en el libro este tan conocido que es El laberinto de la soledad, es la chingada. Tenemos una madre que fue chingada en el origen por el conquistador, una madre que fue violentada, una madre que fue envilecida, y de ahí se originó un mestizaje negativo, no un mestizaje positivo, no un mestizaje producto del amor de los padres, que dio cabida a su vez a lo que llamamos el pueblo mexicano. En ese sentido, yo creo que ahí tenemos un problema de origen, y no he visto que en estas reflexiones tan publicitadas respecto a Discutamos México, se haya abordado el problema de la Malinche. De hecho, hemos derivado de ahí un término negativo, que es el malinchismo, que implicaría el odio al origen precisamente porque vemos que nuestra madre, aquella madre del comienzo, fue una madre envilecida y una madre, como digo, que fue chingada por el conquistador. Creo que ahí valdría la pena que nos detuviéramos un poco, me gustaría conocer tu opinión.
Yo creo que el problema aquí con el análisis político del ciudadano, precisamente, y ahora que lo mencionas sobre los probables orígenes de esta especie de tragedia, como la nombras, con este origen a partir de la Malinche, es que las distintas interpretaciones, los distintos análisis no se basan mucho, no buscan mucho los aspectos simbólicos. No buscan mucho los aspectos que hay más allá de la reflexión orientada al estricto análisis, podríamos decirle así, teórico del problema, ¿no?
Bueno, pero hay una literalidad, ¿estás de acuerdo?
Por supuesto.
La Malinche es una traidora.
Ah, no, por supuesto, pero me refiero a que este tipo de análisis está casi ausente del análisis de la teoría política. O sea, el análisis de la teoría política lo que hace básicamente es como alejar justamente toda idea, todo tipo de simbolismos, y coteja, digámoslo así, hace una especie de analogía simple y sencillamente entre la forma en que se desarrolla un modelo pues impuesto a partir de la Revolución Francesa, y cómo se lleva ese modelo en la práctica política. Entonces yo creo que ese, justamente como lo estás planteando, ese yo siento que ha sido un error de análisis, un error de reflexión en la teoría política para explicar un error al explicar el surgimiento del ciudadano. No se toma mucho
de acuerdo, una ausencia. Pero estaremos, supongo, de acuerdo también que infancia es destino.
Por supuesto.
Y si extendemos el origen, el individuo es, lo sabemos, una entidad única, pero el individuo multiplicado integra una sociedad.
Claro.
Entonces podemos plantear la sociedad como un individuo a nivel general que tiene un origen y un destino. En este caso, entonces, el destino mexicano está a su vez fundado en un origen que no ha sido procesado debidamente y que quizá entonces nos explique una caracterología destructiva, autoritaria, ilegítima, donde precisamente el vínculo con aquello que nos dio cabida dentro del concierto de la humanidad no ha sido procesado correctamente.
Sí, a eso me refiero precisamente, ¿no? Por ejemplo, lo que es la memoria colectiva, o la psicología histórica de
una psique profunda, una psique colectiva.
Sí, eso prácticamente no se toma en cuenta por el análisis estándar, digamos, en la teoría política, ¿no? No se refleja en mucho en este tipo de análisis. Se va más, insisto, a comparar los esquemas de lo que se llama la democracia clásica o de la teoría política clásica con la práctica que se está llevando a cabo.
Sí, es muy funcional.
Es muy funcional.
Pero no estudia estas estructuras profundas.
Exacto, no, es que esto también es muy nuevo en la historia, muy nuevo y muy discutido todavía. Por ejemplo, lo que es la memoria colectiva, ¿no? Lo que es la historia profunda. ¿Quién en México hace ese tipo de historia? No hay historiadores que lo estén trabajando. Hay algunos antropólogos.
Pero sí ha habido escritores, Roberto.
Escritores, sí.
Ha habido literatos que han planteado esto desde mucho tiempo antes.
Escritores sí, pero historiadores no.
Quizá podríamos señalar uno poco conocido, que es Luis Lesur, malogrado. Él se dedicaba además a hacer una hermenéutica extraña porque era astrólogo contemporáneo. Y dice que en el origen precisamente de la Guadalupana hay una especie de trasvasamiento con la Malinche y no ve ninguna casualidad, sino al contrario, lo ve como un acto operativo de lógica profunda, que el icono central de este país masculinizado, este país destructivo, este país autoritario, este país de machos, este país desmadroso, que el icono central sea precisamente
una virgen.
Claro. No una divinidad masculina. Entonces, a mí me parece que ahí hay un punto necesario, cuando menos para proponerlo a la reflexión general, nuestro origen, y me parece también que habría que leerlo de otra manera y plantearnos que en vez de que nuestra madre haya sido la chingada por el padre conquistador terrible, nuestra madre es precisamente la salvadora de la genealogía, porque seduce al conquistador, lo hace con las armas de lo femenino y produce entonces la multiplicación de esa raza originaria, la preserva, que de otra manera habría sido destruida. Esta es una manera de replantear entonces la condición originaria para seguir caminando en esta posibilidad cívica de una responsabilidad colectiva que llamamos ciudadano.
Claro, por otro lado, tienes tú una población formada por instituciones muy rígidas, ¿no? Digámoslo, ¿cuáles serían los conceptos de humanismo, si es que lo tenían o si lo manifestaban de alguna manera, de parte tanto de los conquistadores como de los conquistados? O sea, ¿en dónde estaba su concepto de humanismo y en dónde quedaba su concepto de individuo? Yo creo que tanto en una cultura como en la otra, el eje o el centro del mundo no era el ser humano. O sea, el eje o el centro del mundo estaba alejado del ser humano, y en todo caso, los seres humanos, los individuos de ese momento, eran simple y sencillamente súbditos o vasallos. Pues también de ahí se carga una mentalidad en donde nosotros tenemos que saber obedecer, saber responder. Y yo siento también que la individualidad o la posición de humana, del ser humano, valga la redundancia, la posición humana del ser humano mexicano, está muy lejos de tomarse como tal. Siempre estamos como esperando al otro. Y ahí viene el otro concepto también, que por cierto acaban de sacar un libro aquí el licenciado Moreno, sobre el concepto de autoridad, ¿no? Que tiene que ver en esta construcción precisamente de lo que es el ciudadano. Porque podría plantearse también quién de nosotros nos consideramos ciudadanos a tiempo.
Pero, a ver, Roberto, déjeme decir algo en lo que discrepo. En efecto, no había esta valoración, que es totalmente moderna, lo construye, lo sabemos bien, la Ilustración, el siglo de la razón, y da cabida a la modernidad, y ahora esta loca posmodernidad. No había esta noción de individuo. Es algo de ser humano entendido como individuo, pero había una noción de ser humano como mediador, que precisamente la modernidad pierde. Yo no creo que, por ejemplo, la perspectiva de los conquistadores ilustrados, tengo, por ejemplo, un tema que quisiera hoy tratar, que tiene que ver precisamente con una discusión no resuelta, si los indios son seres de razón o no.
Claro.
Tú recuerdas que hay una corriente aristotélica en ese momento, es decir, fundada en la razón conocida, que justifica con argumentos retóricos que los indios no son seres de razón. Y tenemos una corriente poderosa de la Ilustración, digamos, positiva en el sentido de lo bueno, Bartolomé de las Casas, que dice lo contrario. Pero lo que yo creo es lo siguiente: sí había una noción de ser humano. De ahí a derivar esa noción como el individuo contemporáneo que conocemos, que es producto de otro momento histórico, en efecto, hay una distancia. Pero el ser humano es un mediador para esta perspectiva. Es parte de lo que yo te diría que hoy hemos perdido. Hoy valoramos excesivamente al individuo, pensamos que el individuo es el fin que cumple el sentido de lo existente, y estamos en este momento tan monstruoso donde el individuo se ha convertido en un usuario terminal de sí mismo, donde practicamos el culto al egoísmo y donde nos estamos destruyendo a nosotros y destruyendo el planeta. Entonces sí creo que había una noción de ser humano. No había una noción política de individuos de la perspectiva democrática, ¿de acuerdo?
No, pero fíjate, la semana pasada tratamos también el otro tema que también es muy, muy importante. Es un tema muy, muy importante, que es la noción del otro. O sea, es yo frente al otro. O sea, y el otro, por lo general, y nos fuimos muy, muy atrás en el tiempo, el otro por lo general se convierte en el enemigo. O sea, generalmente la idea del otro también siempre ha estado presente, y ahora sí desde la conquista llegaron los otros, o sea, llegó otro y los españoles descubrieron a otro, al otro. Y ese otro, ahí es donde te digo que esta idea del humanismo se pierde, porque podríamos decirlo, para la reflexión de ese tiempo, de esa época, se podría plantear como que el humanismo soy yo. O sea, el ser humano soy yo. El otro es el otro, y el otro tiene elementos diabólicos, como eran en ese momento, bueno, todos los árabes, los
o extrahumanos,
moros, o subhumanos,
que justifican que Dios los pueda destruir.
Exactamente, y eran prácticamente los enemigos, porque son enemigos de mi fe, son enemigos de son diferentes a mi raza, y por eso se llega y se plantea aquí, bueno, estos de aquí no tienen alma, andan desnudo, andan de otra manera. Entonces, se conoce el otro. Entonces, yo me reconozco en mí mismo, pero al otro lo estoy reconociendo como enemigo al que hay que sojuzgar. Y en ese sentido también puede tener su origen algunas posturas que vienen después a generar al individuo moderno. Si es que se ha generado en México ese individuo moderno, porque mi duda de siempre, de hace mucho tiempo, es hasta qué punto en México se ha generado un individuo moderno que dé paso al ciudadano.
¿Es bueno, podríamos decir si hay individuo moderno, pero no es ciudadano? Entonces, el individuo moderno no es directamente la garantía de llegar a la construcción del ciudadano, porque el ciudadano implica, desde luego, el reconocimiento del otro. Y yo diría otro factor, implica el reconocimiento de lo otro. Porque el problema para mí, Roberto, que estamos viviendo ahora, finalmente todas son consecuencias y secuelas, es que el humanismo llegó a su límite y hemos construido al usuario terminal de sí mismo.
Claro.
Es decir, hoy vivimos el culto del egoísmo, el mundo de la superficie, el mundo de las envolturas brillantes, la satisfacción inmediata del deseo. Tenemos, desde luego, mecanismos de discusión y autoconocimiento esenciales que se han convertido verdaderamente en desmanes, como el psicoanálisis, donde se exalta permanentemente el yo, como si fuera la única construcción posible de la conciencia. Entonces, en ese sentido, creo que, en efecto, hay sociedades articuladas donde el otro puede ser reconocido, y que las sociedades indígenas del comienzo, que desde luego tenían una serie de rituales, de estructuras, de formas, que desde nuestra perspectiva moderna pueden ser calificadas de primitivas, tenían un sentido del otro muchísimo más eficaz y en un sentido mucho más humano del que podría haber tenido este proceso del humanismo europeo que llega con nosotros en la conquista. Porque además hay otro factor que creo que tú aceptas, lo que llega aquí es una conquista retardataria, reaccionaria, que es la contrarreforma católica.
Claro, nos está conquistando.
No nos llega el pensamiento crítico, el pensamiento liberal, no llega el pensamiento científico, nos está conquistando lo peor, que en ese momento está regresando a un encierro, claro, en lo particular. Creo que nos están pidiendo ya un corte, lo tenemos que hacer, hacemos un corte y regresamos en unos instantes. Esto es Contrapunto.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participe en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bueno, estamos regresando y efectivamente su opinión es importante. Participe en estas discusiones, en estos comentarios. Hoy estamos intentando explicarnos a nosotros mismos esta idea del ciudadano mexicano, del constructor de la democracia, el individuo moderno, el ciudadano, su surgimiento, la forma en que se ha construido, si es que se ha construido este ciudadano, y estamos partiendo pues precisamente de un análisis un tanto histórico, ¿no? Que es el encuentro o ese choque entre las nociones humanísticas que tenían los españoles conquistadores, su universo de pensamiento, un universo demasiado viejo, demasiado anacrónico para la época, y el pensamiento indígena, quienes eran los indígenas conquistados. Le comentaba a Fernando que François Xavier Guerra, un profesor de la Sorbona ya fallecido, nos comentaba a los estudiantes mexicanos, nos decía: ustedes todo lo quieren explicar a partir de los aztecas. Decía, inmediatamente cualquier problema se van a los aztecas. Dices, como si nosotros los franceses nos quisiéramos explicar todo a través de los galos. Pero sí hay una razón para intentar explicarnos todo a través de un origen de esta conquista, de esto que Octavio Paz llama, bueno, a un origen chingado, nos chingaron los españoles.
Un origen ofensivo, negativo, patológico.
Y digo la palabra chingado porque es la palabra que utiliza ampliamente Octavio Paz para definir.
Sí, hay una definición, carácter. Somos los hijos de la chingada.
Este carácter.
La madre chingada.
Del pueblo mexicano, ¿no? Entonces estamos en esa discusión. El otro elemento es precisamente el otro, ¿no? Son dos otros que se encuentran, hay muchos otros, quizás sabemos muchos otros, y eso es lo que estamos tratando de dilucidar.
Hay un elemento, Roberto, esto que dice Guerra es cierto, estamos obsesionados con el momento originario de nuestra construcción nacional hace 500 años, además es una historia relativamente joven. Finalmente los franceses hablan de miles de años atrás, los galos, es una historia ya tramitada, procesada, ya está incorporada a la genética colectiva francesa, pero en nuestro caso tenemos todavía un pendiente histórico que hoy volvemos a ver como algo que queda fuera del proceso reflexivo, la pertinencia respecto a la naturaleza de lo indígena. Lo platicábamos en el corte, tú conoces bien esa discusión. Hay un elemento suspendido, todavía no resuelto, y esto es paradójico, cuando se discute si los indios son seres de razón o no. Hay dos líneas que todavía siguen predominando y que podrían dar origen a esto que hoy llamaríamos derecha e izquierda. Una de un aristotélico de aquel momento, Ginés de Sepúlveda, que con elementos aristotélicos dice que hay seres que nacen para ser esclavos y en esa medida son subhumanos, los indios mexicanos. Bartolomé de las Casas, que es, digamos, lo que daría después cabida a la teología de la liberación, esta religiosidad dedicada a las causas populares que realmente reconoce la naturaleza del humano, va a defender exactamente lo contrario. Demuestra con los mismos argumentos aristotélicos que hay una humanidad plena en el caso de los indígenas, pero la paradoja es la siguiente. El Consejo de Indias, llamado por Carlos V, no resuelve la disputa. Es una disputa que se queda congelada, no hemos resuelto la naturaleza humana de nuestros indígenas. Te contaba en el corte una anécdota que hace poco tiempo conocí, del Papa Julio III, uh-huh, al cual un obispo de Tlaxcala le pide ayuda precisamente para defender la condición humana de los indios. Este Papa reúne a sus asesores y solo hace una pregunta. La pregunta es, ¿los indios ríen? Los asesores le dicen, sí, eminencia, claro que sí, sí, su ilustrísima. Y él concluye lo obvio, los indios son seres humanos.
Si ríen, son humanos.
Si ríen, son humanos, porque la risa es uno de los factores de lo humano, por ahí dice Nietzsche, que nuestra vida es tan dura, tan compleja, que somos la única especie que ha tenido que inventar la risa para tolerar la realidad. Pero el punto sería, no hemos hecho un procesamiento integral de nuestro origen. Seguimos siendo una sociedad escindida, seguimos siendo una sociedad que no ha resuelto la cicatriz originaria. Y en esa medida, entonces, tenemos una serie de problemáticas actuales que, desde mi opinión, fundamentan la no construcción del ciudadano.
No, y fíjate que tal no se ha resuelto que inclusive este problema de Ginés Las Casas, ¿no? De si los personajes descubiertos aquí en el luego llamado Nuevo Mundo, que andaban desnudos fumando unas hojas larguísimas que echaban humo, que los españoles no sabían qué cosa era.
Esos eran los indios caribes.
Era eso.
Luego encontraron civilizaciones muy complejas y sofisticadas.
Sí, esos eran los indios caribes, a los primeros que extinguieron prácticamente. Luego encontraron civilizaciones muy sofisticadas que casi extinguen, y precisamente allá iba. La disputa no era solamente una disputa de tipo si tenían alma o no tenían alma, que eso fue lo que estuvo planteado, sino también la disputa tenía que ver en una cuestión muy muy pragmática. Primero, bueno, los encomenderos que les dan en encomiendas indios, tierras, etcétera, pues empiezan a extinguir a los indios, empiezan a acabar con ellos. Y con ello empiezan, por supuesto, a tener problemas de mano de obra. Tenían que empezar a traer otra vez, empezar a mover esclavos que en ese momento eran carísimos, etcétera, ¿no? Y el otro problema era justamente la educación religiosa de estos encomendados, ¿no? De estos, que fue después del repartimiento, por supuesto, ¿no? El encomendado tenía la encomienda también de, transmitirles la palabra de Dios, de evangelizarlos. Y el problema es que al evangelizarlos se llevaban horas, días evangelizándolos. Y era también fuerza de trabajo que se perdía, eran improductivos. Entonces se da la disputa precisamente en términos inclusive pragmáticos, porque decían, muchos plantearon, bueno, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo tratando de transmitirles la palabra de Dios a personas que no tienen alma? O sea, estamos perdiendo completamente el tiempo. Y ahí se da la discusión, pero la discusión también tiene elementos de tipo completamente pragmáticos, ¿no? Son bestias de trabajo a darle. Pero si son seres humanos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios también. Y ese es el problema, que al ser seres humanos, y enseñarles la palabra de Dios, se empiezan a convertir también en seres improductivos para el encomendero. De hecho, las primeras rebeliones que hubo contra la colonia, que fueron en Perú, bueno, fueron más abajo en Perú, fueron de encomenderos. Se fueron de encomenderos precisamente contra esta serie de imposiciones que les hacían desde la corona junto con la iglesia, porque obviamente pues se consideraba como estados que su labor fundamental era civilizar, evangelizar a estos pueblos sin Dios.
Sin duda hay una contradicción entonces doble, sí. No, el origen y luego el resultado del origen. Entonces seguimos arrastrando todo esto. Yo quería comentar algo que tiene que ver con este momento primordial, la corrupción en la colonia.
Claro.
Tú estás ya fundamentando, en efecto, es un nuevo mundo, es un reservorio de recursos, de riqueza. Finalmente, lo que se saca de aquí construye la modernidad europea y el desarrollo industrial. Hay una relación directa entre la miseria de estos círculos periféricos y la construcción de este proceso de desarrollo que podría llegar hasta el día de hoy. Quizá eso nos explique, Roberto, algo que es constitutivo también de esta psique compleja de lo mexicano, la cual, yo insisto, no ha sido revisada suficientemente, quizás sí por algunos escritores. La literatura es la impaciencia del conocimiento, entonces no está regida por estas demostraciones científicas o fundamentadas, así que la permisividad es tan grande que gracias a la imaginación uno puede de pronto, en efecto, tocar niveles de realidad. Pero nos ha faltado una discusión que tiene que ver con la corrupción mexicana. Es endémica, es genética, es parte de la atmósfera de aquello que definimos como lo estrictamente idiosincrático, porque yo te diría que hoy el gran problema que tenemos delante de nosotros, que deriva en crimen organizado, que se señala como si fuera estrictamente un problema de drogas, tiene que ver con corrupción. No tenemos instituciones que puedan mediar, que puedan atemperar este proceso de corrupción extrema que caracteriza a lo mexicano. Y nada más quisiera decir que hay una razón profunda que a mí me parece que también proviene del origen. Los cargos políticos se venden en la colonia.
Exacto.
Entonces, estamos delante de un escenario armado con todo lo que tú quieras, las declaraciones del humanismo, la esquizofrenia funcional de la doctrina cristiana, que por un lado evangeliza y por el otro explota, pero estamos delante de un escenario cuyos efectos se están sintiendo hoy con un vigor que me parece que están a punto ya de descarrilar este país. No sé si sea verdaderamente útil reflexionar en estos términos, Pero me parece que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Sí. Es una frase de Santayana, el famoso filósofo estadounidense, y creo que parte de lo que necesitaríamos para restablecer o lograr la construcción del ciudadano es conocer nuestro pasado de una manera correcta y no a partir de todos los elementos artificiosos, ideológicos y decorados que el discurso oficial nos ha planteado como un origen ideal y que evidentemente no corresponde a un origen real.
Pero fíjate, ahora que lo dices, efectivamente, no hay nadie, ni institución política, ni personas así en lo particular, que intente acotar la corrupción, todo lo contrario. O sea, la corrupción es como parte esencial de nuestro modelo político. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo empezó? ¿Quién sabe? Pero está ahí. No sé qué ejemplo poner, si fuera como el apéndice, ¿no? Que vivimos con él, que lo traemos y que está ahí, es parte, no quiero decir de la naturaleza, pero lo voy a decir, es como parte de la naturaleza del sistema político mexicano. Tú no luchas contra la corrupción. Luchas contra la corrupción en términos estrictamente, por así decirlo, metafóricos, populistas, etcétera, etcétera. Yo no conozco retóricos. Yo no conozco un solo político que no luche contra la corrupción. O sea,
que no declare que luche contra la corrupción.
A eso me refiero. No conozco un solo político que no luche en contra de la corrupción. Tú pregúntale a Salinas de Gortari y te va a decir que su gobierno se dedicó a luchar contra la corrupción. Pregúntale a Vicente Fox, uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido últimamente, y él está orgullosísimo por sus aportes anticorrupción. Entonces, no hay un solo político que no luche contra la corrupción, de entrada, ¿no? Entonces, México es un... Y ya lo entendimos todos. O sea, todos estamos luchando en contra de la corrupción. Sin embargo, la corrupción es un componente fundamental, es un componente que como que todos cuidamos, que es un componente que se dé... Es más, me animaría a decir que se debe preservar, entre comillas, que se debe preservar en el sistema político mexicano. Porque Se debe en términos de cómo está planteada la
es decir,
la política,
somos adictos la a la corrupción. Si se nos quita, vendría un síndrome de abstinencia que destruiría el cuerpo social.
Tú piensas simple y sencillamente, por ejemplo, en este momento la guerra en contra del crimen organizado, piensa los niveles de corrupción que hay detrás del aparato político que está llevando la guerra en contra del crimen
organizado.
Desde
luego, a los buenos no les interesa resolverlo. Por el dinero que circula, el sistema financiero tampoco, entonces, los banqueros de cuello blanco.
Lo paradójico, una guerra anticrimen está basada en actitudes criminales, como es la corrupción.
Sí, es el doble discurso. Entonces, típico.
Efectivamente, si te quitan, si a un fumador empedernido le quitan el cigarro, va a padecer. Si a este país le quitas la corrupción como tal, va a tener un conflicto muy serio. Y por una razón también histórica, como lo estás señalando. La colonia, desde sus inicios, desde el repartimiento, se repartió con corrupción. Desde la encomienda, se encomendaron con corrupción. Hasta los 300 años que dura la vida institucional de la colonia, la corrupción fue un eje legítimo de poder, de legitimación de poder. Yo te puedo decir que no hay poderoso que no sea corrupto desde la colonia. Sin embargo, es una institución que se mantiene, es una institución que está sostenida y es una institución que los ciudadanos piensan que ya es parte de su institución.
Ahora, Roberto, en efecto, esa es la estructura política, sociológica, pero hay una corrupción de orden individual.
Claro.
Tú podrías decir, es una secuencia de abajo para arriba, es una función de embudo, lo que sube tiene que bajar. Hay una corrupción social, hay una corrupción individual, hay una corrupción constante en todos los planos del quehacer ciudadano. Somos gente corrupta. Hay corrupción en las instituciones de educación superior, hay corrupción en las familias, hay corrupción en los comerciantes, hay corrupción en los intelectuales. Esa corrupción entonces se convierte en una atmósfera común.
Efectivamente.
Y es un poco, perdón, como la pregunta que uno podría hacerle, se dice que metafóricamente a los peces tú no les puedes preguntar qué es el agua, porque pues es precisamente el medio ambiente en el que están. Parecería que esa corrupción, esa simulación, ese agandalle permanente, esa búsqueda del beneficio personal, son parte constitutiva del quehacer cívico cotidiano.
Exactamente a eso me refiero. O sea, es exactamente es el agua.
¿Cómo lo resolvemos?
Es el medio ambiente.
¿Qué hay que hacer? Tú dices, ya nos quedamos con esto, digo, si lo resolvemos, entonces vamos a un síndrome de abstinencia que nos destruye.
Lo peor de la corrupción, insisto, no es la existencia misma de la corrupción, sino el no reconocimiento de la corrupción. O sea, lo pensamos como que no se está haciendo algo mal.
Es un valor. Hay una admiración social a la corrupción.
Además,
hay una aceptación tácita.
Además, porque tú admiras al político que llega y se hace millonario y lo ves como parte de la naturaleza del político.
Bueno, pero
decía Jan González, y lo repiten todos los políticos de este país, un político pobre es un pobre político. Sin embargo, cuando tú ves lo que puede ganar un político, dice, bueno, pues le da para vivir bien, pero no para tener esos niveles.
Pero, a ver, Roberto, en efecto los políticos son más o menos visibles, pero hoy tenemos un problema. Se admira al narco que gana millones, que genera dinero, que tiene todo tipo de bienes. Ya ni siquiera la admiración es al político corrupto. Ahora, la admiración es aquel que atesora, que acumula mediante el crimen, claro, una serie de bienes que de ahí derivan en admiración y prestigio social.
Es la aspiración al poder, es la aspiración al tener, es esa necesidad de que te da la misma sociedad. Si tú no tienes, no puedes. Ahorita estaba no pasas de ser un pobre político o un pobre ciudadano. Ahorita estaba leyendo una nota que me pareció muy interesante, por cierto, que tiene que ver con esto, en donde el día de ayer se accidentó un ADO, un autobús de Oriente, y se murieron 6 personas y 12 quedaron heridas. La noticia pasó a octava página, le dieron una notita, y este comentarista, este columnista, dice, entonces, un rico o alguien, una persona que puede tener dinero para viajar en avión, si este accidente hubiera ocurrido a una línea aérea, hubiera sido noticia de primera página y todos los corresponsales y toda la prensa, la televisión estaría sacando imágenes de cómo se estrelló el avión, etcétera, etcétera. Y aunque hubieran muerto las mismas personas, el impacto sería mayor. Dice, bueno, aquí como viajan pobres, dice, como viajan personas que se estaban transportando en un medio más barato.
Sí, no existen.
No existen.
Da igual.
O sea, 6 vidas, pues son 6 vidas, se murieron en la carretera, cayeron.
Lo podríamos ver, aunque ahora lo silenciaron con el secuestro de Hugo, de Diego Fernández de Ceballos. Primero es una noticia de orden mundial, después desde luego la ocultan, eso ojalá y en su momento platiquemos de qué pensamos al respecto. Pero todos aquellos ciudadanos comunes y corrientes que sufren no son materia de noticias, es decir, no existen. Entonces a mí me gustaría concluir, aunque sea parcialmente, diciendo lo siguiente. Yo creo que no estamos pudiendo construir ciudadanos por 2 razones. Desde luego por el origen, un origen que no ha sido procesado, un origen que no ha sido discutido y un origen que no ha sido incorporado a la memoria colectiva de una manera eficaz, eficiente, positiva. No ha habido un reconocimiento.
Es resentimiento.
No ha habido beber el agua amarga del origen para pasar a otro nivel. No ha habido proceso de incorporación. Se dice que todo lo que se comprende está bien. Hay una noción que tú conoces que se llama neurosis de destino, que supone si yo no hago la revisión de mi origen, voy a tener la tendencia a repetir ese origen, y entonces es un pasado que se convierte en un presente perpetuo. Yo diría que ahí hay un primer problema. Creo que esto además podría derivar en un programa de orden político, y no he visto una sola fuerza política, vamos a hablar, me imagino que nos va a dar tiempo, sobre el problema de la izquierda, no he visto una sola fuerza política que lo proponga como una metodología accesible para grupos sociales que reflexionen sobre el origen, lo conozcan y lo puedan transformar. La otra idea que me queda con esto que estamos comentando, Roberto, es la siguiente. No es posible entonces que nosotros en un momento sociopolítico como el actual, de globalización, de neoliberalismo, de culto al egoísmo, de mundo de superficie, no es posible que construyamos ciudadanos. Porque estamos construyendo al usuario terminal de sí mismo, el sujeto que solo busca la satisfacción inmediata del deseo. Esa es la negativa directa del concepto del ciudadano. El ciudadano se reúne en el ágora. El ágora es la plaza pública, discute tamegala, como decían los griegos, las cosas importantes, bajo una función lógica elemental. Aquello que es importante para mí lo es también para ti. Pero hoy, sin embargo, todos nuestros modelos de personaje, de comportamiento, de caracterología implican satisface tu deseo y olvídate de la necesidad del que está junto a ti. Y esto lo podríamos llevar hasta el ámbito de las relaciones interpersonales, hasta el ámbito de la relación de la pareja, desde luego al núcleo de la familia. Entonces es imposible construir un ciudadano desde esa perspectiva donde el egoísmo es el valor central.
Claro, y hay otro elemento. Tú hace rato tocaste la palabra mestizaje, que también es un término a discusión, sobre todo si es un término que se puede aplicar muy al origen de la colonia, ¿no? El término mestizaje. El otro problema que insisto es el término de la desindianización más que mestizaje. O sea, nosotros nos reclamamos como parte del aire occidental, del mundo occidental. En el mundo occidental los indios no tienen cabida más que como los salvajes. O sea, todo el mundo occidental siempre te ha planteado al otro, al indígena, como un salvaje, en todos sentidos.
Bueno o malo, pero salvaje.
Bueno o malo, pero salvaje, exactamente. Hay salvajes buenos, salvajes malos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue quitarnos de encima al salvaje. Nosotros, si leemos todos los textos de buena parte del siglo XIX, una parte del siglo XVIII y una parte del siglo XIX, era parecernos al europeo. O sea, quisimos adoptar el modelo del europeo, pero no contábamos con que el modelo europeo nosotros lo tendrían que aplicar los que el modelo europeo considera como salvajes, como personas prácticamente alejadas a ese modelo. Entonces ahí está una paradoja. Y bueno, lo que a nosotros nos dio, lo que nos propusimos fue toda una forma de desindianización, o sea, quitarnos lo indígena, quitarnos lo salvaje,
negarlo, esconderlo,
negarlo, esconderlo, rechazar, renegar de él, para dar origen al nuevo ciudadano también, que es en lo que estamos. El ciudadano no es el indígena, para acabar pronto, por así decirlo.
Bien, vamos a hacer un corte y les pedimos al amable auditorio que nos llame. Tenemos teléfonos en cabina, el local es 403-1413 y hay un lado nacional 01800-701-2119. Regresamos.
Contrapunto.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso.
Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119.
Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, estamos de vuelta en Contrapunto. Roberto, platicábamos de esto que parece una fatalidad histórica. La corrupción, además la admiración sobre la corrupción. Yo quisiera plantear algo que me parece que está integrado al tema y que tiene que ver en gran medida con una estructura, en efecto, histórica, social, donde no hemos reconocido un pasado, donde hemos hecho una especie de arreglo indebido, simplemente hemos aterrado aquello que no nos gusta, y donde hacemos una serie de convocatorias que no corresponden al nivel de la verdadera realidad. La pregunta sería, ¿qué se hace para resolver este asunto? ¿Cómo vamos a formar ciudadanos en las nuevas generaciones que realmente recuperen lo mejor del humanismo, que vayan más allá de este egoísmo practicante, que todo el tiempo está repetido, vendido, promocionado, y que reconozcan al otro como el sujeto necesario para construir una realidad tolerable? Entonces, me gustaría que platicáramos de la izquierda. Tú decías la vez pasada que no hay izquierda, que no tenemos ya una izquierda electoral, no tenemos un proyecto político que se distinga de este neoliberalismo salvaje, que por lo visto fomenta lo peor de la idiosincrasia mexicana, pero no nos da lo mejor que tendría la globalización. Si estás de acuerdo, vamos a hablar un poquito del tema.
Nada más, hace un rato que yo estaba hablando de la corrupción como algo como algo natural, ¿no? Como el agua de los peces frente a la cual no reflexionamos porque es una parte vital. Lo hacía como si estuviera haciendo una defensa de ese elemento vital, una defensa de la corrupción. Es decir, lo estaba poniendo, lo que mencionaste ahorita, en términos de fatalidad. Pero entonces, si nosotros pensamos toda esta problemática en términos de fatalidad, y si se dice qué podemos hacer, bueno, pues la palabra es nada, ¿no? Tú sabes que frente a una fatalidad no se puede hacer...
Bueno, primero reconocerla, es un primer paso. Y a lo mejor de ahí ya puedes moverte hacia otra cuestión.
Sí, porque cuando los dioses mandan un castigo y eso, dices, bueno, pues... Nada, efectivamente, primero reconocerlo y que no se trata de una fatalidad, sino que se trata de errores humanos que hemos traído desde mucho tiempo atrás, que los hemos convertido nosotros mismos en nuestra parte vital, en nuestra en la parte que si no la quitan la extrañaríamos y padeceríamos por ella. Yo creo que ahí sería un buen comienzo, y en este comienzo justamente tendría que ver la izquierda, porque el otro problema con la izquierda es que lamentablemente, Fernando, estamos frente a la izquierda más corrupta que nos podamos imaginar en muchos años, lo que le llaman izquierda actualmente, la izquierda actuante, la izquierda partidista. Yo no he visto una izquierda tan corrupta en mucho tiempo.
Entonces una izquierda tan no izquierda, por supuesto. Uno podría pensar que en la idealidad que construía la izquierda, la corrupción tiene que ser un atributo no deseado, impedido.
Y a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que la izquierda la hemos hecho una construcción más ideal, ¿no? Que pragmática. O sea, como que cuando la izquierda llega al poder, el pragmatismo le empieza a ganar a los ideales, y lo primero que surge así de entrada es la corrupción, ¿no?
Ahora, yo veo una paradoja, Roberto, y esto me parece que es lo que está ocurriendo en efecto en estos momentos. No, esta izquierda no es izquierda. No puede ser una izquierda que de pronto establezca una alianza con un partido con el que está en equidistancia absoluta y total, es decir, PRD, PAN. Vamos a ver estos fenómenos mixtos, extraños, que ya ganaron algunas gubernaturas. Tienen una parte benéfica en el caso de Gabino Cue, derrotaron a los gánsters terribles, pero eso tampoco es garantía de una transformación. Yo lo que estoy viendo es lo siguiente, y ahí me gustaría que se planteara el asunto, porque evidentemente nos va a dar para una discusión o una plática de varios programas. No hay izquierda electoral, no hay izquierda política, o bien la izquierda que se organiza en la estructura de lo político invariablemente acaba mimetizándose con aquellas otras fuerzas políticas que desdibujan entonces la estructura ideológica de lo que llamamos izquierda, pero sí hay izquierda social y desde luego hay izquierda cultural.
Sí, yo a veces veo en esa izquierda, sobre todo cultural, o una izquierda llamamos también intelectual, muy idealista también, muy como que se imagina cosas buenas, por así decirlo, que tiene una buena actitud, pero poco pragmática. Y estoy pensando en el caso concreto de el voto útil cuando las elecciones hace 10 años, cuando las elecciones con Fox. Yo hablé con muchos compañeros, amigos, muy queridos algunos, que yo considero de esos personajes de izquierda, muy bien intencionados, que no militantes ni mucho menos, pero con una actitud frente a la vida anticorrupción, positiva, etcétera, ¿no? Llamando a votar por Fox.
Sí, lo subo.
Que era el voto útil. Entonces tú dices,
era la manera de sacar al PRI.
Aquí se pulverizó ese tipo de izquierda.
Pero a ver, Roberto, yo insisto en esto. Y es una paradoja, y ahí es donde tendríamos que aplicarnos para encontrar primero la formulación del asunto y eventualmente alguna perspectiva. En efecto, cuando la izquierda o la sensibilidad de izquierda interviene en lo político, pueden pasar dos cosas. O hay una ingenuidad que acaba siendo negativa, o bien hay este tipo de mimetización. Entonces yo diría, parecería que lo político organizado, como existe hoy, no es el terreno de la acción de izquierda. Desde luego hay una paradoja. Sabemos que lo político organiza la vida de las gentes y determina finalmente el destino de los individuos y de las sociedades. Entonces, ¿qué va a hacer la izquierda para transformar este destino, esta estructura tan negativa como creo que compartimos, si cuando interviene en lo político invariablemente o se mimetiza o se destruye? ¿Qué representaría esto? ¿Qué significaría? ¿La izquierda no tiene por qué tener actividad política?
No, por supuesto.
Yo creo que sí, pero lo que hay que empezar a plantear es una actividad que no solamente involucre la acción de lo político. Yo creo que parte del problema que estamos teniendo en el momento histórico actual, Roberto, tiene que ver con algo que señalaba en el programa anterior. Nosotros podríamos discutir mucho más sobre lo que es el humanismo, sobre lo que es la naturaleza de lo real, desde donde lo percibimos, pero creo que estamos de acuerdo en que hay una serie de ausencias en el mundo actual. Este es un mundo de superficie. Pensamos que solo existe aquello que nuestros sentidos nos reportan. Y es parte de lo que yo, utilizando otros autores, llamo oscurantismo racionalista. Creer que solo existe lo que está dado. Nos faltan diversos niveles de la realidad, por ejemplo, el espiritual. Creo que habría que empezar a discutir ya en estas mesas y en otras partes cómo podemos organizar un liberalismo que tenga que ver con el espíritu y con diversas formas de vida que no atiendan solamente a la parte material. Quizá ahí entonces podamos hablar de una política distinta a como el sistema actual se lo plantea, y quizá ahí entonces una izquierda sensible pueda tener un discurso articulado para cambiar el estado de cosas.
El otro problema con la izquierda, que también pues es un problema pragmático, mientras la izquierda se mantenga o sea si se ha mantenido pues en el terreno de las buenas intenciones, de como la guía moral de una sociedad, no va a ganar votos. Entonces, tú mencionabas en el principio que esto es como una especie de supermercado, la política se convirtió en un supermercado. Entonces la izquierda vio la necesidad de convertirse también en un producto, en un producto vendible. Entonces se empezó a vender con la misma mercadotecnia para seguir con
el ejemplo. Y entonces dejó de ser izquierda.
Dejó de ser izquierda.
Porque la izquierda, uno de sus principios es la reflexión sobre el estado de la realidad, las propuestas de transformación.
Esa ya casi no se hace. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy local y muy sencillo, muy, muy simple, de aquí del centro universitario. Había un grupo de muchachos que participaban en política y hacían cosas buenas, traían conferencistas y no sé qué. De repente empezaron a promover que el concurso de la señorita más buena del centro de Lagos y que la belleza de no sé dónde. Y le dije, bueno, ¿por qué hacen eso si es degradante la mujer y no sé qué? Y me dijeron, es que haciendo cosas académicas perdíamos votos.
Claro.
Los jóvenes no votaban por nosotros.
Y entrando al reino de la banalidad,
entonces,
ganamos
entras
votos.
Al reino de la banalidad, sí. Te olvidas de lo claro. Académico y promueves a la mujer más bella del centro y la que está mejor y la más buenota. Al mercado de la carne. Dices, bueno, entonces se pierden ideales, se pierden valores, pero se gana en votos y en practicidad, en cuestiones prácticas.
Bueno,
es
Roberto,
un ejemplo bien local.
No, desde luego, y además
muy, sin embargo,
es muy tangible, es muy concreto. Te propongo, ¿por qué no lo dejamos y que este sea nuestro tema para el próximo programa? Nos tenemos que ir ya, queremos agradecerles, desde luego, a los radioescuchas generosos. Tenemos una llamada de Beatriz Hernández Blanco. Le agradecemos mucho, dice que nos felicita y considera que es un privilegio tenernos a nosotros en estos micrófonos. Dice que ojalá y dure el programa. Bueno, el privilegio es que ella nos escuche, que a su vez crea que nosotros somos un privilegio para Lagos. Es al revés. Gracias a los generosos radioescuchas. Gracias a Cecilia Padilla en los controles, a Fabiola González en los teléfonos, a Rocío Salas, y un agradecimiento que habíamos omitido, pero que hoy quiero dar. Muchas gracias a Yajaira Padilla, la directora de esta estación, porque en gran medida este programa, que esperamos que se satisfaga algunas necesidades reflexivas, se debe a ella. Nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias.
Gracias.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.